Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Los personajes empezaron a hacer efecto en el escribiente. Eran las 23:40 y en el desierto de su soledad fue a prepararse el café. Empezó a recordar a su madre, su soledad, su primera novia, su soledad, su primera mujer, su primer hijo, su soledad. Una lágrima, su mano en la cabeza, los pies temblando. Agarró un CD y lo empezó a escuchar. El extraño para la policía era un posible responsable de algún hecho de robo, de los muchos a los que ya nos estamos acostumbrando por esta zona. Sin embargo, para mí ese artefacto se trataba de un OPART, O-O-P-A-R-T, algo que se puede denominar como un objeto que no es de este tiempo ni de este lugar. Usted dirá que no existe. Yo le contesto a usted, como los encontrados por arqueólogos chinos que investigaban las tumbas de la dinastía Ming y se encontraron con un reloj suizo en la mismísima tumba que estaba sellada desde hace más de 4 siglos. De locos, ¿no? O como el disco de Sakara, el martillo de Texas, o la esfera negra de Ucrania, entre otros muchos ejemplos más. Sin dudas, era un OPART. Usted, que seguramente está escuchando esto, ahora me dirá que he perdido la cordura. Pero yo le voy a mostrar dónde está. En estos relatos del cemento una nueva lectura de un nuevo capítulo de El Escribiente, obra que escribí y publiqué con Agustiones Libertarios, editorial autogestiva autónoma independiente, allá por el año 2013, ¿sí? la última novela que saqué. Esto fue el relato del cemento y la apertura del programa del día de hoy.
Estamos compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Bienvenidos a toda la gente del mundo, sí, a toda la gente que nos escucha por diferentes lugares del mundo, ya desde los suburbios del mundo impensables, a través de radioteca.net, ivox.com, arielcoceres.blogspot.com.ar, los que nos miran por YouTube en el canal Ariel Cóceres, los que nos descargan, ¿sí?, los podcasts, los que nos siguen a través de Facebook, en el Facebook Fuera de Sector, y a la gente que nos escucha los sábados, sí, en vivo de 10, bueno, 10 es como una forma de decir, ¿no? De las 10 pasaditas hasta las 13 pasadas. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha acá en el Colorado Formosa, Argentina, en vivo esos días, también a aquellos que nos escuchan en diferido por la 100.9 los días domingos a partir de las 21 horas, ¿sí? En este en programa grabado, pero los domingos, ¿sí? Ahora estamos en vivo acá en esta emisión del 11 de julio del 2015 y también a Cassandra Radio Web Artesanal, que nos retransmite los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas. También ahí nos pueden escuchar la retransmisión de Cassandra Radio Web Artesanal para todo el mundo. Más de 120.000 descargas. Sí, más de 120.000 descargas, reproducciones en YouTube. Muchísimas gracias a toda la gente del mundo, muchísimas gracias a la gente del Colorado que nos sigue por los diferentes medios. Esto es Fuera del Sector, emisión del 11 de julio del 2015. Programa si los hay el de hoy, sí, programa con sus segmentos que ustedes ya más o menos están mal acostumbrados a escucharlos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos segmentos? Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes, bueno, recién lo que escuchábamos, el relato de cemento. También vamos a estar con las figuras eufónicas. Hoy vamos a tener 5 canciones inspiradas en Ernesto Sábato, este escritor argentino que, bueno, hizo la trilogía El Túnel sobre héroes y tumbas y Abdonón. Son las diferentes obras. Y bueno, y los músicos que se han inspirado en obras de él, como las que mencioné, y La Resistencia también, que es otro ensayo que no lo mencioné, no, es como un ensayo literario, ¿no? Muy como una intertextualidad también que tiene con El Hombre Rebelde de Albert Camus o Camus. Podríamos decirlo, no un plagio, pero sí una intertextualidad entre esas dos obras, ¿no? Que son El Hombre Rebelde de Camus y La Resistencia de este Sábato. Otra de las cuestiones que vamos a estar compartiendo el día de hoy son, por ejemplo, vamos a estar con el segmento que tiene los sketches, ¿sí? Eso va a estar saliendo en algunos contados minutos nada más. Vamos a estar compartiendo los sketches. También tenemos dentro de lo que es la obra de la semana, vamos a estar compartiendo un libro de un escritor que se fue hace muy poquito tiempo. Estamos hablando de el máximo exponente de los hackers, ¿sí? El máximo exponente de hacker que puede existir en la Argentina, digamos. Escribió un libro, ¿sí? Con otro autor que es Raquel Robert, con otra escritora que se llama Raquel Roberti. Este escritor que se nos fue hace poquito tiempo se llama Fernando Bosembiante y lo vamos a estar compartiendo aquí en la obra de la semana. La obra de la semana se llama, esta obra escrita entre dos personas que son Raquel Roberti y Fernando Bosembiante, este último falleció hace menos de un mes, creo, hace un mes aproximadamente, se llama Llaneros Solitarios, Hackers, la guerrilla informática, un libro. ¿Vieron cuando uno va leyendo obras y hay obras que te van llevando a otras u otras? Bueno, a mí me pasó eso. Yo empecé leyendo otro libro y ese otro libro me llevó a este, porque este libro hablaba de los primeros casos de hackers argentinos, ¿sí? Y bueno, dije, está interesantísimo, lo empecé a leer y bueno, créanme que vale la pena. Bosembiante hizo muchas cosas en su vida. Se fue, para mi gusto, muy joven, falleció muy joven, para mi gusto, le quedaba vida todavía. Y Fernando Bosembiante, vamos a estar compartiéndolo hoy, si ustedes no lo conocen, vale la pena, es el máximo exponente de los hackers argentinos. El sentido del hacker tiene, a ver, es mucho más profundo de lo que algunos quieren hacer ver, ¿no? Con conceptos como piratas y esos conceptos que por ahí dan vuelta. El concepto de hacker es otro. Quizás podremos decir que el concepto de hacker es algo que está más ligado a lo ideológico y que tiene sentido, digamos. Por ahí la piratería está más ligada muchas veces al sentido comercial, al consumismo, ¿no? Bien, Otro de los segmentos que vamos a estar compartiendo el día de hoy es la muerte del autor. En la muerte del autor, por ejemplo, vamos a tener el concepto, vamos a trabajar el concepto de intertextualidad, y también vamos a tener un segmento que tiene que ver con el segmento que tiene que ver con lo musical, ¿sí? Los plagios musicales, también el sentido de la intertextualidad, que uno de los autores que trabajó más profundamente este concepto es Roland Barthes, desde un libro que se llamó El grado cero de la estructura. Bueno, vamos a estar hablando algo de los conceptos que surgieron después. También tenemos noticias, y en minutos, en contados minutos, vamos a estar compartiendo el segmento de Tierra Arrasada. Todo eso sí vamos a estar compartiendo aquí en esta emisión de Fuera del Sector.
Petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra
arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Y atrás, todo el pueblo de Gualeguaychú y ciudades vecinas, repudiando una vez más y por sexto año consecutivo la instalación de la pastera Botnia. Mucho también se habló sobre la posibilidad de una contramarcha,
sí,
sobre la posibilidad hasta incluso de que uruguayos traspasaran los límites y llegaran hasta el lugar mismo donde se estuviera realizando este acto. Y nada de eso parece, afortunadamente, que vaya a ocurrir.
Sí, tal cual, afortunadamente.
Lo que vamos a intentar hacer, así es, Ninagua, lo que vamos a intentar hacer es acercarnos a ver qué sienten estos jóvenes que vienen con las banderas argentinas desplegadas y muchos también con las banderas uruguayas. Vamos a escucharlos.
Dale.
Forestales, pasteras.
Se siente, el pueblo está presente. Se siente, el pueblo está presente.
Doble discurso.
Se siente,
Gualeguaychú, pastera.
¿Qué sienten en este día?
Botnia, asamblea, Uruguay, contaminación. Palabras que hacen al conflicto extractivista que mostró al kirchnerismo zigzagueante. Por momento respaldó explícitamente al pueblo de Gualeguaychú. Por otros, le dio la espalda, negoció con Uruguay, endureció posiciones, al menos en la retórica. Escondió informes de contaminación. Febrero del 2005, el gobierno uruguayo autoriza la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia. Enero del 2006, miles de entrerrianos en el puente General San Martín. Desde el asfalto, la marea de gente sorprende a los vecinos de la tranquila Gualeguaychú. La imagen, desde la distancia, confirma un paisaje contundente. Una histórica movilización contra una planta de celulosa que, río mediante, amenaza cambiar el paisaje, el ambiente y la forma de vida de los entrerrianos. El conflicto por las papeleras está en un punto de alta conflictividad, instalado en la agenda mediática y política. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comienza un corte de puente. El presidente Néstor Kirchner visita Gualeguaychú el 5 de mayo del 2006, en el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas. Promete: es una cuestión ambiental que atañe a todo el país, que atañe a todo el país, rodeado de todos sus ministros y de 19 gobernadores. Kirchner cuestiona que Uruguay no entregue la información, no entregue la información suficiente. Pide a su par, Tabaré Vázquez, que frene las obras y afirma que solo busca defender el medio ambiente sano. Desde el público le aceleran un chaleco, le acercan un chaleco, con la frase que resume la lucha: sí a la vida, no a las papeleras. Kirchner toma el chaleco y se lo coloca por unos instantes. Los fotógrafos inmortalizan ese momento. Cuestiona a los países del primer mundo que trasladan sus industrias contaminantes. No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental. Eso lo dijo Kirchner, escuchen. No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental. ¿Te suena cianuro en el río? Porque acá dicen que va a traer puestos de trabajo el cianuro formoseño. O sea, utilizan lo mismo que Kirchner no quiere que utilicen. Se contradicen, ¿sí? Bueno, color naranja sobre el azul es una contradicción, ¿no? El presidente de Uruguay había acusado a la Argentina de ser de los países que más contaminan la región. En respuestas, en el mismo acto de Gualeguaychú, los gobernadores firmaron un inverosímil documento ambiental. Alcanzar el desarrollo sostenible constituye en la República Argentina una política de Estado. Las provincias y la nación trabajarán mancomunadamente para asegurar la plena operatividad de este propósito a través de las políticas integrales.
Botnia, en esa ciudad uruguaya.
Este corte es la única forma que tenemos de que el gobierno, los dos gobiernos, se den cuenta del mal que está haciendo esta empresa a este pueblo y a todo su entorno, porque acá con la contaminación no va a quedar nada.
La empresa y el gobierno uruguayo afirman que no hay riesgo de contaminación. Argentina, en cambio, asegura que la papelera sí contamina.
Mientras espera una solución diplomática al conflicto, que no se sabe cuándo llegará, los residentes de uno y otro lado de la frontera sufren los efectos del corte de ruta.
Y a Gualeguaychú nos ha afectado mucho porque el tema es que no nos deja venir los turistas, ¿no?
Las relaciones han cambiado, sí. Ya no es lo mismo la relación que tenía la gente, más que nada acá de Gualeguaychú, con Uruguay, se ha modificado bastante.
Lo feo es que hay mucha gente que tiene familiares de Gualeguaychú acá y de acá en Gualeguaychú. Eso es lo malo.
¿Y qué pasa con esa gente?
Y que tienen que pagar más para ir o tienen que dar una vuelta muy grande para tratar de cruzar para el lado argentino.
Y siempre por el cambio de la moneda servía más comprar en Argentina, el combustible mismo está a la mitad en Argentina que acá. Y ahora no se puede, ahora que para el comercio le sirvió el corte y le favoreció Frevent.
Una pequeña guardia del grupo Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú maneja esta barrera y solo permite el acceso a algunas personas por motivos especiales.
Porque tengo mi suegro que está muy mal allá, está muy enfermo y llevo algunos medicamentos para los fines de semana.
Priman las razones médicas y laborales, pero también las hay turísticas.
Con la asunción del nuevo presidente José Pepe Mujica, ambos gobiernos acordaron el control conjunto de la pastera. Se cumplieron los pronósticos de la Asamblea. Kirchner ya no volvió a Gualeguaychú. Los gobernadores que habían firmado el documento ambiental siguieron con sus políticas extractivistas en sus provincias. En diciembre del 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado.
Por su parte,
1500 días de Botnia, el subtítulo, con las emociones tóxicas, se van confirmando lo anunciado. Puntualizó 12 ítems de contaminación, derrames, dioxinas vertidos al río Uruguay, emisiones de gas sulfídrico, daños en flora y aumento en la temperatura de los efluentes, entre otros. En mayo del 2012, la Defensoría del Pueblo de la Nación difundió un dictamen de 12 carillas en el que citó legislación internacional, el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación referencias en bases a toda la normativa. Dijo, es imprescindible la promoción de una efectiva participación de la sociedad civil en el tratamiento de las cuestiones ambientales. Y cuestionó que en todo conflicto por la papa pastera no existió ni existe un tratamiento de aspectos sociales del conflicto planteado, como es la evaluación del sentir y opinar de las poblaciones afectadas por el conflicto. Resulta obligatorio el principio de la participación ciudadana. En todo conflicto ambiental debe existir mecanismos institucionalizados que aseguren una correcta y transparente participación de todos aquellos actores. No hubo respuesta del gobierno. La última escalada a fines del 2013, el presidente José Pepe Mujica tuvo un discurso conmovedor ante las Naciones Unidas. En septiembre del 2003 habló de la necesidad de consumir menos, cuidar más el ambiente, pensar en el otro. Cuestionó a los países regentes del mundo, a las empresas. Se está masificando como una cultura de nuestra época, siempre dirigida por la acumulación y el mercado. Prometemos una vida de derroche y de despilfarro, y en el fondo constituye una cuenta regresiva en contra la naturaleza, contra la humanidad. Como futuro arrasamos la selva, implantamos selvas anónimas de cemento. Se presiona contra el calentamiento global. Ni los estados nacionales grandes, ni las transnacionales, y mucho menos el sistema financiero debería gobernar el mundo humano. La crisis ecológica del planeta es consecuencia del triunfo avasallante de la ambición humana. En el viaje de vuelta a Uruguay dejó trascender que habilitaría unilateralmente a UPM Botnia a ampliar su capacidad de producción. Contradicciones, ¿eh? Ahí lo tienen al Pepe, sí, que muchos dicen es un ejemplo. Una contradicción gigante, este Pepe Mujica, que no tiene absolutamente nada de lo que su discurso dice. Y si no hay coherencia, no existe discurso, porque no lo puede demostrar. Porque con hecho, solo con hecho se mantiene una idea. De nada sirve una idea, una planificación, si después de hecho haces lo que querés. Eso es Pepe Mujica. Pepe Mujica es una mentira. Fue una mentira. Y así hay que recordarlo, como una mentira, ¿sí?, amarilla al pueblo. El canciller argentino Héctor Timmermans cuestionó a Mujica, afirmó que ampliar la producción era aumentar la contaminación, y advirtió que la Argentina sería inflexible en la preservación del río Uruguay. Tres semanas después, Uruguay informó oficialmente que autorizaba a Botnia a aumentar la producción. La Argentina retrucó el mismo día. Timmermans hizo público el informe de científicos que confirmaba la contaminación. Con 6 años de funcionamiento, el gobierno aseguró que la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo, y precisó que volcó por día 61 millones de litros de efluentes, que supera en un 60% la temperatura permitida, y recordó lo insólito de la manera de controlar a Botnia. Las autoridades deben avisar a la empresa, y recién 10 días después los científicos podían visitar la planta. Es como si un juez avisara de un allanamiento a los posibles sospechosos de un crimen. En su tono campechano, Mujica retrucó. Timmermans dijo que hay endusulfán, un agroquímico. Lo que no dijo el canciller es que del lado del Gualeguaychú, en el agua, se encontró 10 veces más endulfán que de este lado. Metió la cuña perfecta dentro del gobierno argentino. Claro, el argentino le puede cuestionar. Lo que dice Mujica es, bueno, sí, yo contamino, pero vos contaminás más que yo, ¿sí? Ay, Dios mío, estos políticos son un desastre, ¿no? El gobernador Uribarri, otro ahí también, Uribarri, con pretensiones presidenciales, fue más allá. La decisión del gobierno uruguayo es inaceptable, ofensiva e inentendible. No entendemos por qué el gobierno uruguayo pone en peligro una relación histórica. Gustavo Rivolier, de la Asamblea Gualeguaychú, apuntó contra ambos gobiernos. Y UPM, José Powler, también reconoció, activista entrerriano, y cuestionó que se hayan ocultado los estudios que confirman la contaminación. Tuvieron la información durante 4 años y la publicaron recién ahora.
Hablar ahora de lo ocurrido ayer en Gualeguaychú. Fue multitudinaria la marcha contra Botnia. Unas 50.000 personas llegaron hasta el puente General San Martín.
Pasado mañana, miércoles, Residencia de Olivos es el lugar de la reunión entre la presidenta Cristina Fernández y su par de Uruguay, José Mujica, para tratar justamente este tema y las relaciones bilaterales. Informe.
Cantaron los himnos nacionales de Argentina y Uruguay al llegar a la línea amarilla, trazada a 1.400 metros de la cabecera del puente San Martín. Ahí leyeron la proclama de la sexta marcha contra la planta de UPM, ex Bosnia, que bajo la atenta mirada de gendarmería se desarrolló sin inconvenientes, pero con advertencias para los gobiernos de ambos países.
El fallo de la Corte, de la Corte Internacional de la Haya, es para los estados. Y no hay estatuto y articulado que sirva a los intereses de nuestros pueblos si no hay decisiones políticas contundentes.
Señores jueces de la Haya, Bosnia UPM atenta contra la paz social de la región y el fallo de la Corte que ustedes integran...
En la Argentina funcionan al menos 10 plantas de celulosa. 10 plantas de celulosa. Tan grande como Bosnia. Todas con tecnología más arcaica y contaminante que en la planta uruguaya. 3 en Misiones, Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero. 2 en Buenos Aires, Papel Prensa y Papelera Quilmes, ex Masú. 2 en Jujuy, Ledesma y Papelera Noa. 1 en Santa Fe, Celulosa Argentina. 1 en Río Negro, Productos Pulpa Moldeada y Papelera del Tucumán.
Este planeta, y entonces el reclamo que tenemos que hacer siempre tiene que tener en cuenta esta...
La asamblea de Gualeguaychú apuntaba también al tratamiento de efluentes, el monocultivo de árboles, los efectos en la flora y fauna, y lo más incómodo para la clase política, los vecinos cuestionaban la manera inconclusa en que los gobiernos y empresas deciden los emprendimientos extractivos. Puerto Piray, Papel Misiones, Ledesma, Celulosa Argentina y Papelera Tucumán utilizan en la cadena de producción cloro elemental, la tecnología de blanqueo más contaminante. Alto Paraná utiliza la técnica parcialmente libre de cloro y el olor a huevo podrido es una constante en Guanda, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, todas las localidades cercanas a la planta. También se acumulan las denuncias por afecciones de salud, problemas en la piel y vías respiratorias. El gobierno argentino le quiere echar a Bosnia, pero tiene muchas empresas también en casa. Incoherencias del Frente para la Victoria, incoherencias de este modelo nazi o nazi popular. No tienen sentidos, no tienen sentido.
Muy bien, cucarachas.
Lamentablemente, aquí termina el horario de protección al menor cucarachiquito.
Y empezó la hora de la cucarachota. De la cucaracha.
Aquí comienza un nuevo espacio titulado Así está el mundo, amigo.
En honor a otra cucaracha uruguaya, obviamente.
Así está el mundo, amigos. Uruguay, catástrofe. Río Negro, fraiventos. Aumentan las manifestaciones en contra de las temibles plantas de celulosa. A los manifestantes se les habrían sumado figuras públicas de la talla de Eduardo Galeano y Natalia Oreiro, quien llevaría la voz cantante de la manifestación.
Claro, desde que Natalia Oreiro es la voz cantante, la manifestación se diluyó en 40 segundos, obviamente, ¿verdad? Ahora, habría mil manifestantes encadenados al puente para que Natalia Oreiro no sea nunca más la voz cantante de nada, porque estará buena como ella sola, pero canta como el culo, mi...
Desde Finlandia con gran propaganda llega la planta de un jugo especial y al mismo tiempo que aumenta el trabajo esto nos trajo un quilombo ambiental.
Con perdón del espíritu de Jacques Cousteau y la yegua de Brigitte Bardot.
¡Que viva la inversión! ¡Qué placer! Ir al río a mojarse los pies y sentirse por primera vez un gaucho finlandés. Hay cuna por el respeto, vienen llegando los finlandeses. Se iban para este río, pero eligieron cruzar el puente. Y ahí fue que los porteños se preocuparon del medio ambiente. Y así comenzó el berrinche con la rabieta de su intendente.
Si tocan la celulosa van a llenarse de sabañones. Se van a quedar pelados, van a volverse mariposones. No ven que es un plan macabro para transformarlos en lobizones. Un plan de los finlandeses, Tabaré Vázquez y los masones.
Hay cuna por el despecho, vienen llegando los finlandeses. Que traigan la celulosa y que revienten todos los peces.
Pare, primo, la canoa, que me parece que veo un pececito que solloza. Será por la celulosa que no para de llorar.
¿Cómo se hace para ver si hay un pez llorando ahí?
¿Dónde empieza el llanto y termina el río? ¿Cómo distingue usted?
Si debajo el agua los peces lloran, ¿quién mierda va a saber?
¡Cuna a los finlandeses! ¡Fuera, sotreta! ¡Vayan pa' su fago a picañear los pescados!
¡Cállese, no se aventiga! ¡Los finlandeses son buenos socios! ¡No joda más con la ecología! ¡Se va a perder terrible negocio! ¡La celulosa no mata al pueblo y a los pescados les encanta! ¡Los bichos se les estresan! ¡Mira cómo hace la plancha! ¡Quietito y panza arriba! ¡Mira qué lindo descansa!
Mal yo, mal lo mío, espantoso. La verdad que haber sabido antes que era un negocio tan conveniente esto de la celulosa. Aparte, más allá del negocio.
¡Mire usted!
¡Mire! ¡Sí, bueno, están muertos los pecados, están descansando ahí! Sacaron el triperío para afuera de coqueto nomás que son. No, mírele este. ¡Mire qué vitalidad, mire qué figurita! Con el régimen nuevo que hizo usted. ¡Mírelo, mírelo, ahí está! Mire qué belleza, este es el Finlandio.
¿Finlandio?
¿Habla?
¿Habla?
¿Qué tal, Yamandú? Soy el Finlandio y estoy así de vitálico gracias a la celulosa.
¡Habla! Ah, pero si habla es porque debe ser una mutación. Un pescado de cuatro ojos es una mutación.
Ah, no, pero eso es porque lo estoy tuneando, ¿eh? Lo llevo en chula, me la brótola, ahí me lo dejan que es un espectáculo.
¿Y hace alguna pruebita al Finlandio?
Le hace, sí, porque le es ator. Yo, por ejemplo, le digo, Finlandio, mortito, mortito. Ese queda el resto de la eternidad igual. Se entra a ser amigo de las moscas que le revolotean. Aparte, yo le digo una cosa. Esto de la celulosa es semejante aporte para la biología. Bruta contribución para el medio ambiente. Miles de especies nuevas que están mutando, que están mutando, ¿sí? La verdad, Finlandio, estamos siendo testigos de la evolución especial. Ay.
Rumbiando para presentos. De alpargatas y escafandra, qué lindo es volver al pago y encontrarse con la planta, va a sentir olor a humo que la chimenea carga, va a hacerle fiesta a los perros con pescuezos de jirafa, y esos viejitos divinos, bien cargaditos de escamas, con tentáculos y branquias amargueando de mañana.
Clavo mi remo en el agua, lo saco todo podrido. Creo que he visto un mamut teniendo sexo en el río.
¡Un, dos, tres! ¡Qué lindo es volver al pago a ver la vaca que pasa! Como la vaca de Milka, violeta con manchas blancas. Y de noche por la ruta no hay gaucho que se accidente. Desde que andan esos nuevos caballos fosforescentes y ovejas modernizadas, conscientes de lo que es bueno, que en vez de crecerle lana, le crece polietileno.
La muerte de la autarquía.
Bien, la muerte del autor del día de hoy está dedicado a la intertextualidad de este concepto que puede dividirse, ¿sí? Que está muy bueno para interpretar la cultura de hoy. Hay gente que por ahí quiere, a ver, reducir los cuestionamientos culturales a los dueños, a los jefes, a los patrones, a los autores. Y la cultura no es tan simple como eso, sino que la cultura hay que saber analizarla desde gestos individuales y gestos sociales, ¿sí? Saber detectar cómo se presta la cultura para la transformación social, por sobre todas las cosas, para saber qué rol ocupamos, si no somos uno más del montón, o si realmente somos protagonistas de lo que estamos haciendo, y hasta qué punto somos protagonistas, y hasta qué punto, por ejemplo, y ahí se reduce, hasta qué punto podemos llegar a ver si existe la creatividad, la imaginación y esas cuestiones, y hasta qué punto es imaginación y creatividad. Por eso es importante este segmento que es la muerte del autor, primero saber que podemos definir, de acuerdo a Genet, ¿sí?, de tres maneras la intertextualidad. O sea, que sea, primero vamos a decir que la intertextualidad, ¿qué es la intertextualidad? Es como un conjunto de textos con los que se lo vincula de manera explícita o implícita, es decir, expuestos o ocultos en un texto, y este constituye un tipo especial dentro del contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. Yo traigo, te lo digo simple, traigo la voz de otro de alguna manera, utilizando ciertos tipos de fenómenos para utilizar en una obra que digo que es mía. Esto se hace de manera explícita o implícita. Genet, por ejemplo, calificó de tres formas puntualmente, ¿sí?, esta forma implícita y explícita. Una es la cita, o lo que muchas personas denominan cita de autoridad, ¿sí? Esta es una forma de recurrir que es explícita más que nada. Por ejemplo, hay una fuerte relación, la relación intertextual, que se puede dar de manera evidente. Otra manera en que se da la intertextualidad es a través del plagio, lo cual, bueno, es los casos que nosotros hemos tomado. ¿Saben qué es lo más cómico de todo esto? Que no solamente en la literatura se da esto, sino que también se da en muchas cuestiones, como la pintura, en las esculturas, en muchas ramas del arte, en la música. Bueno, nosotros tenemos un segmento musical que habla de esto, ¿no? El plagio, por ejemplo, también, el plagio es una relación intertextual, pero ya de manera... se puede hacer de manera implícita y explícita, o sea, se puede hacer de las dos formas, y que todavía, por sobre todas las cosas, está puliéndose. A ver, todavía hay mucho que mejorar acerca del tema del plagio, en este tema de la muerte del autor, ¿sí? Muchas veces no se explicita, digamos, no es explícita, no se dice que esa obra, que ese texto, que esa música es de otro autor. Entonces ahí se recurre a plagio. En la cita, yo digo, bueno, extraigo un segmento de manera indirecta o directa y digo, bueno, esto es, pertenece a tal obra en tal tiempo, digo, esto lo saqué de tal pintura, bueno, doy la fuente. En el plagio saco de manera directa, es decir, tal cual como está, pero no digo que es de esa persona, sino que digo que es mío. Sí, ahí está un plagio. Y después también hay otra forma en que Genet dice que se da esta intertextualidad, que se denomina alusión, ¿sí? En la alusión no se reproducen las palabras de otra obra, sino que solo se menciona, ¿sí? Se puede mencionar un personaje o algo, un autor, y es como un motivo de relación intertextual distanciarse de esa obra previa con la que guarda algunas semejanzas. En ambas obras el protagonista, el narrador o lo que se vincula, está en primera persona y se trata de un caso protagonista, ¿sí? La alusión se produce por la mención literal del nombre, aunque también puede haberse alusiones más sutiles que dependen que el lector o el que escucha tenga un conocimiento previo de la obra aludida. Lo magnífico, culturalmente hablando, es que estos tres casos que Genet hace mención, la cita, el plagio y la alusión, son cuestiones que se están dando ahora, que nacen después de esto que nosotros les presentamos a ustedes, como la muerte del autor. Hoy la intertextualidad y una definición restrictiva de Genet dividida en tres partes. Ir cerrando la muerte del autor, ya vamos a ir a la parte musical. Según Julia Kristeva, la intertextualidad reemplaza la intersubjetividad, porque el significado de un texto no se transfiere de escritor a lector, sino que es mediado por una serie de códigos que involucran otros textos. Inclusive las técnicas las técnicas del escritor a la hora de... Por eso el escritor para escribir lee mucho, por muchas cuestiones, para que no sea plagio. Para que sepa, muchas veces cuando uno escribe, que sepa que no está creando un... que no está creando una obra totalmente revolucionaria, algo nuevo, sino que ya quizás se hizo anteriormente. Entonces, lo que hace el escritor muchas veces, y conocer estas técnicas, y conocer el aspecto de la cita, el plagio y la alusión, lo que está bueno de esto es el rol que tiene el escritor, o el rol que tiene el artista, el músico, quien sea, a la hora de presentar algo al mundo, ¿sí? Hay muchos autores que dicen después de los griegos no se escribió nada nuevo. Algo de cierto quizás tenga, ¿sí? De la literatura griega y de cuestiones griegas. Algo de eso puede haber, ¿sí? Ahora, nosotros intentamos contar nuestra historia con nuestros instrumentos. Y debemos esforzarnos, si nos creemos artistas, escritores, esforzarnos todo lo que podemos por crear e imaginar un mundo nuevo en donde no tanto el lector, sino el autor tienda a desaparecer y que cautive y que le abra la cabeza al que está leyendo. Porque si no, la pintura, la música, el arte no sirve. Es plagio, ¿sí? Es algo que no te mueve. Si vos no le causás, no le abrís la cabeza al otro con el arte, entonces nos reducimos a que ni siquiera empieza a ser arte lo que uno hace, ¿no? Porque el arte está para eso. O si no, el arte desaparece, como el autor. Tiempo musical. Hoy le traemos acá ídolos que tienen que ver del pop, y por eso no le voy a torturar mucho y no voy a poner canciones completas. Justamente estábamos hablando de la muerte del autor y de producir arte, y llega esta mujer, escúchenla, Producto Comercial. Y toda esta camada que viene tiene que ver con un movimiento cultural que sale ahora, cultural, que para Humberto Eco sería como anticultural, ¿no? Apocalíptico, que en realidad aquí serían como los ídolos pop vinculados a Disney, ¿no? Estamos hablando de esta señorita que se llama Violeta, y por ejemplo hizo esta canción que se llama Queen of the Dance Floor, y tiene que ver con el movimiento este pop que hay ahora. Escuchen la canción al comienzo, por lo menos. Bueno, ahí está la canción, listo. Ahí está el producto hecho música para vender y hacer clones adolescentes y cosas así, ¿no? Que ya aparece, por ejemplo, en libros muy interesantes como el de Humberto Eco. Este tema se llama Violeta, se llama Queen of the Stone Dance Floor. Ahí está, me salió medio trabado. ¿Saben qué es lo más interesante? Que es una copia de otro modelo instaurado en otro país que se llama, y no aceptado, por eso es plagio, ¿eh? No aceptado, del movimiento K-pop, que vendría a ser lo que es Disney acá más o menos, ¿no? K-pop, que es como una mezcla de música dance, hip hop, rap, ¿no? Pero K-pop significa pop coreano, ¿sí? Son de Corea. Escuchen cómo los productores, lo que le hacen del disco a Violeta, afanaron la canción a un grupo que se llama Infinity, y el tema se llama Come Back. Le afanaron el tema, y bueno, le afanan eso y muchas cosas más. Escuchen, Infinity se llama este tema, escuchen cómo empieza todo. Es K-pop, debería ser pop coreano. (Risa) Es del otro, sí. Bueno, para que no queden dudas, vamos con Violeta de nuevo. Hasta el camón le hace, ¿no?
Automático, sistemático, como ya no hay dos. Con cada paso te roba el corazón.
Bueno, y ahora vamos con el grupo de K-pop que se llama Infinity. El tema es Come Back. A ver. Mayo de 1987, dos hackers alemanes de 23 y 20 años respectivamente ingresaron sin autorización al sistema de la central de investigaciones aeroespaciales más grandes del mundo. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó meses después un periodista norteamericano. Porque es fascinante. En este mundo se terminaron las aventuras. Ya nadie puede salir a cazar dinosaurios o a buscar oro. La única aventura posible, respondió Stephen, está en la pantalla de un ordenador. Cuando advertimos que los técnicos nos habían detectado, les enviamos un telex. Tememos haber entrado en el peligroso campo del espionaje industrial, el crimen económico, el conflicto este-oeste y la seguridad de los organismos de alta tecnología. Por eso avisamos y paramos el juego. El juego puede costar muchas vidas, ni media vida. La red en que entramos no guarda información ultra secreta. En este momento tiene 1.600 suscriptores y 4.000 clientes flotantes. Con esos datos, Stephen anulaba la intención de presentarlos como sujetos peligrosos para el resto de la humanidad. El hacking es una actividad no muy popular en la Argentina, pero ya tradicional y muy convocante en el mundo. La palabra deriva de hack, hachar en inglés, y es el término que se usaba para describir la familiar forma en que los técnicos telefónicos arreglaban cajas defectuosas. El bueno y el viejo golpe seco. La persona que realizaba esa operación era, naturalmente, un hacker. En 1959, la denominación alcanzó a los estudiantes de Massachusetts Institute, el famoso MIT de los Estados Unidos, que se reunían a través de las computadoras IBM 407, una máquina a la que conocían mejor que a sus madres. En aquel tiempo era común que ese aparato fallase por razones extrañas, y las reparaciones, que solían ser esotéricas, incluían el casero método del impacto de costado, tan útil para la tecnología valvular. El que nunca le pegó a uno de esos viejos televisores, que mire la que tire la primera piedra o pruebe su extrema juventud. A poco de andar, los pioneros elaboraron sus propias reglas, que aún hoy se consideran básicas, aunque no haya colegios de hacker ni consejo profesional. Las más conocidas son las que Steven Levy dicta en su libro Hackers, Hero of the Computer Revolution, un clásico en la definición del hacking. El acceso a las computadoras y a cualquier cosa que pueda enseñarte algo acerca de la forma en que funciona el mundo debe ser total e ilimitado. Apelar siempre a la imperativa, manos a la obra. Toda información debe ser libre y gratuita. Hay que desconfiar de la autoridad. Hay que promover la descentralización. Los hackers deberán ser juzgados por sus hackeos, no por falsos criterios como títulos, edad, raza o posición. En una computadora se puede crear arte y belleza. Las computadoras pueden cambiar la vida para mejor, ¿sí? Lo que acabamos de leer es justamente una intertextualidad, una cita, ¿sí?, de que aparece en el libro Llaneros Solitarios, Hackers, la guerrilla informática, ¿sí?, que tiene dos autores, ¿sí?, una autora que se llama Raquel Roberti y el otro que falleció hace un mes aproximadamente, maestro de hackers argentino, lamentablemente joven, Fernando Bosembiante. El libro que vamos a leer hoy, de que se trata el día de hoy, es Llaneros Solitarios, Hacker, la guerrilla informática. Volvemos a repetir conceptos justamente como los hackers, que están tan bastardeados, tan ninguneados, están usados por las corporaciones justamente.
No había que tocar, no se podía entrar donde hubiera un ordenador. Había que mantener las distancias, pero mostrar reverencia y respeto a quienes supieran manejarlos.
Pero en aquella época el respeto era un bien bastante escaso. A finales de los años 60 hasta los ingenieros informáticos tenían ya su contracultura. Lo bautizaron piratería informática. Los objetivos prácticos eran secundarios. Lo importante era lo que los piratas informáticos denominaban el puro placer de la exploración. Un sentimiento que los manipuladores de teléfonos hubieran reconocido como propio.
Los manipuladores de los teléfonos estaban aprendiendo cómo utilizar una tecnología, cómo introducirse, cómo utilizar y expandir la tecnología por caminos que en general no estaban al alcance del público. De la misma forma, la piratería informática iba ampliando sus fronteras, iba aprendiendo a explorar los ordenadores para conseguir que hicieran cosas que la gente afirmaba eran incapaces de hacer.
Para conseguir sus propósitos, los piratas informáticos necesitaban tener acceso a un ordenador, pero en aquella época no resultaba fácil.
En mi primer año en la universidad dije a mi padre, algún día tendré un ordenador Nova 4K. Me contestó Steve.
En octubre de 1994, Virux se colocó a la cabeza del movimiento para organizar el primer congreso sobre hacking, virus y computer underground del país, que se desarrolló en el Centro Cultural Recoleta en Capital Federal. Durante 3 días, los habitués del centro se vieron sorprendidos por muchachos de pelos muy largos y remeras estrafalarias que ganaron los pasillos. El microcine del centro, con capacidad para 150 personas, fue desbordado desde el primer día, con anuncios en casi todas las radios y diarios provenientes de las provincias con ansias de recoger información para sus estudios, en el caso de los profesores, para las escuelas donde desarrollan su actividad. La intención de los organizadores era lograr un encuentro internacional, nada fácil si se tiene en cuenta la enorme distancia entre este país y los desarrollados, hecho complicado por la ausencia de fondos para solventar pasajes y gastos de los invitados extranjeros. Sin embargo, hubo importantes visitas. El famoso Emmanuel Goldstein y Mark Lubin, dos de los hackers más importantes que tiene la historia, historia universal, ¿sí? Especialistas en virus informático y autor de libros sobre el tema. Y Patrice Remains, uno de los organizadores de Galactic Hacker Party. Ellos pagaron sus viajes y aquí recibieron alojamientos en los voluntariosos hogares de amigos y colegas. El Congreso abrió sus sesiones con un tema candente en los Estados Unidos: encriptación de datos y el programa PGP. Daniel Sentinelli, asesor de seguridad informática, Leandro Caniglia, programador y doctor en matemáticas, explicaron los principios y dieron una visión matemática para aclarar en qué se basa las cuestiones de claves públicas y privadas. Emmanuel Goldstein justamente recibe ese nombre porque Goldstein, en la obra de 1984 de George Orwell, vendría a ser como el opositor, ¿no? Entonces como que tomó esa obra literaria y él se puso para emular, ¿no? Bueno, leímos otro fragmento del libro Llaneros Solitarios, Hacker, de la guerrilla informática. Este libro que estamos leyendo hoy, un libro que le escribieron junto la autora Raquel Roberti y un escritor, ¿sí? Este, que es Fernando Bosembiante.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13, repite los domingos de 21 a 0.
Radio Tejidor, el Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua, Minibel, Minipax, Minibol y Minidantia. Thank you. amigos circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Lo cual no era para sorprender. Recorría la ciudad en su moto, enfrentando el peligro de un choque en cada esquina. Nadie respetaba ya las reglas de tránsito. A pesar de que la ciudad estaba casi desierta, había cerca de 1,000,000 de personas. No podía imaginarse cómo era la ciudad cuando contenía varias decenas de millones y otros tantos viviendo en los alrededores, que iban y venían por las autopistas, las que ahora funcionaban como pistas de carrera. Ya casi no tenían barandas, no porque se acercaran voluntariamente, sino por los incontables choques. Un tramo de Caudebosco se deslizó por los pisos de mar, bajó el tesoro, se puso a revisar los billetes, buscando uno con un número capítulo. No encontró ninguno y llevó una buena cantidad de cajos hasta la cocina de leña que había estado en el primer piso. Los usó para encender el fuego. Agregó un par de días de teléfono y unos tomos de la enciclopedia. Encima de la cocina puso media docena de hamburguesas supercongeladas y esperó para cocinar, mientras escuchaba la radio a galera. Por suerte, alguien había rescatado su antigua tecnología que permitía escuchar la radio sin gastar electricidad. Había muy poca gente que tenía acceso a la línea de 220 volts. Todavía funcionaba. Pilas no se fabricaban más. Lástima que no existiera la televisión a galera. La única manera de ver la tele era en ciertos públicos. Estaba siempre lleno para ver las repeticiones de los genios de la antigüedad. Tinelli, Olmedo, Franchella eran algunos de sus favoritos. Genios que habían muerto tantos años antes y que los teatros mantenían vivos sus fantasmas gigantes.
Escuchábamos entonces a Fernando Gozo Enviante, ¿sí? Algunos de los escritos que él, después vamos a estar leyendo otros libros si conseguimos, ¿no? De Fernando Gozo Enviante, y vamos a estar dedicándole. Fernando Gozo Enviante nació un 28 de mayo de 1966, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, y murió el 11 de junio del 2015, ¿sí? Es decir, hace un mes, más o menos, ¿sí? Hace un mes. El 11 de junio del 2015 falleció. Es considerado uno de los grandes hackers argentinos, aunque se destacó también como escritor. Realizó su labor periodística en las revistas PC, User, Compu Magazine, pero se le reconoce sobre todo como jefe de redacción en la mítica revista Virus. Lorenzo Martínez, editor de la revista española Security Default, le hizo posiblemente lo que fue su última entrevista. Lo que escuchamos recién lo sacamos del canal de YouTube, ¿sí? De personal que tiene Fernando Bosembiante, de ahí lo sacamos. Y la revista en donde él participó, que fue Virus Report, duró 21 números entre el año 1993 y 95 y mezclaba literatura con información sobre el undergroup informático. En ella se publicaron auténticas joyas del primigenio periodismo de seguridad informática, como el relato cuando el Chaos Computer hackeó la NASA, la fábrica de virus de Bulgaria, la operación Sand Devil, High Hacker y IB Virus, una crónica de un encuentro en 1995 auspiciado por el grupo Hacking B Worlds. Qué bueno sería tener toda esa colección de revistas, ¿no? Muy interesantes. 21 números duró esta dirección donde él, esta revista donde él trabajó. En la entrevista, personalmente está a disposición de todos, la última entrevista que se le hizo a Fernando Bosembianti, una pregunta le dice: ¿cómo surgió la idea de escribir tus conocimientos en la revista Virus Report? Él responde: trabajaba en la editorial MP Ediciones, en la revista PC User. El director editorial era Alejandro Bosman. Él observó que cada vez que salía una revista con el tema de virus en la tapa, la venta aumentaba, y decidió que era una buena idea sacar una revista exclusiva sobre virus informáticos. ¿Cómo, otra pregunta que le hacen, cómo consideras que ha evolucionado el hacking en el sentido puro hoy en día? ¿Eres de los que piensa que el romanticismo de antaño ya no existe? Y él contesta: bueno, ahora es más que nada un buen negocio. Antes se hacía por el amor al arte, un sentido romántico de la vida, y ahora todo eso ha muerto. Le preguntan: ¿A qué te dedicas actualmente? Y él responde: ahora escribo libros de cuentos y los edito por mi cuenta. Como puedes ver, en este enlace, y ahí aparece el enlace y vamos a conseguir y vamos a estar profundizando el tema de los cuentos de Fernando Bocenviante en otro programa. Vamos a dedicarle un programa entero, ¿sí?, a la lectura de estos cuentos. ¿Qué sistema operativo, le preguntan, qué sistema operativo hay en tu netbook actualmente? Si la respuesta es GNU Linux, ¿qué distribución? Él responde, tanto en mi computadora de escritorio como en la portátil o netbook uso GNU Linux. Y la distribución en concreto es Ubuntu, ¿sí? Bueno, parte de la entrevista entonces a Fernando Bocenviante, la última de este referente de la comunidad hacker argentina. Leemos un pedacito más del libro que nos une hoy, que es Hacker, la guerrilla informática, que la escribió Raquel Roberti, justamente con el autor Fernando Bocenviante. En la Argentina no hay legislación específica sobre los llamados delitos informáticos. Solo están protegidos los lenguajes de bases de datos y planillas de cálculo contemplado en la ley 11.723 de propiedad intelectual, modificada por el decreto 165 publicado en el Boletín Oficial. Si bien la modificación se realizó justamente para incluir esos ítems en el concepto de propiedad intelectual, no tiene en cuenta la posibilidad de plagio. En uno de los primeros casos que se presentaron en este sentido, el juez a cargo dictaminó que no hay jurisprudencia que permita establecer qué porcentajes de igualdad en la escritura de dos programas se considera plagio. Las copias ilegales de software también son penalizadas, pero por reglamentaciones comerciales. A diferencia de otros países, en la Argentina la información no es un bien o propiedad. Por lo tanto, no es posible que sea robada, modificada o destruida. De acuerdo con los códigos vigentes, para que exista robo o hurto, debe afectarse una cosa y las leyes definen cosa como algo que ocupa un lugar en el espacio. Los datos, se sabe, son intangibles. Si alguien destruye, mediante los métodos que sea, la información almacenada en una computadora, no cometió delito. Pero si rompió el hardware o un disquete, será penalizado. En este caso, deberá hacerse cargo de los costos de cada elemento. Las bases de datos pueden venderse sin importar cuál es la información que contiene ni para qué la va a usar el comprador. En el ámbito policial, es conocido el caso de un estafador que compró una base de datos y envió una carta a cada persona informándole que había ganado un viaje por sorteo. Cuando los interesados concurrían a recibir el premio, les cobraba $100 por gastos administrativos. El viaje nunca se hacía. En cuanto a la actividad típica de los hackers, las leyes castigaban el hurto de energía eléctrica y las líneas telefónicas, aunque no es fácil determinar la comisión del delito. Por ejemplo, en el caso de Blue Boxing, cuando se usa el número gratuito de otro país para acceder a las llamadas internacionales, la dificultad radica en establecer dónde se cometió el delito y quién es el damnificado. La situación varía cuando se realiza dentro del país, algo que ahora podría hacerse en la Argentina con los números 0800 de muy reciente instalación. Por otro lado, casi no hay antecedentes de hacking interno, ya que la mayoría de los organismos oficiales no tienen conexión con lo exterior y tampoco están enlazados entre sí. Thank you. la leyenda que la primera computadora digital, la ENIAC, empezó un día a funcionar mal sin motivos aparentes. Al revisar los circuitos se descubrió que el problema era una polilla que se había metido en el interior del ordenador atraída por el calor de las válvulas. De allí que el término bug, bicho, insecto, haya quedado en la jerga informática como nombre de cualquier error de programación. Actualmente, los insectos no son un problema para los circuitos integrados y los chips, pero los errores de programación siguen existiendo y se considera que un programa sin bugs es obsoleto, ya que cuando se detectaron y corrigieron todos los errores, pasó demasiado tiempo desde su creación. Por lo general, un programador sabe que su producto tiene errores, pero el costo de corregirlos y enviar la nueva versión a todos los usuarios no justifica que se solucionen inmediatamente. Por eso se esperan meses y años hasta que las modificaciones necesarias suman una gran cantidad, tal que imponen la necesidad de una versión actualizada. Mientras tanto, si el hacker conoce esos bugs, puede aprovecharlos. Es lo que sucedió en 1991, cuando los holandeses penetraron en el sistema del ejército de los Estados Unidos a través de Internet. La revista 2600 lo explicó así. Un usuario ingresa en una máquina de Internet usando FTP, un programa que permite copiar archivos de ida y vuelta entre dos computadoras. Se conecta a otra, la cual pide un nombre de usuario, tipeando Anonymous. Se obtiene un acceso limitado. El propósito es dejar disponibles archivos públicos, sin entender que abrir cuentas para todos los que necesitan ingresar. Pero esta versión de FTP tiene por lo menos un gran bug en su software. Utilizando ciertos comandos, el usuario no solo es capaz de acceder a la máquina, sino que puede cambiar su dirección en el sistema al directorio de raíz. Un hacker habilidoso que utilice este método podrá cambiar lo que desee dentro de una máquina. Bueno, estamos leyendo Hacker, la guerrilla informática. Otra de las cuestiones que dicen es, y lo hemos hablado mucho en este programa, es la pérdida de la privacidad también, por sobre todas las cosas, porque cualquiera de estos hackers y cualquiera de estas personas, muchas veces los hackers tienen códigos también. Ahí lo estábamos leyendo hoy, justamente cuando empezamos este segmento de la obra del día. Esos códigos que tienen que seguir, están ligados a una ideología. Si ¿sí? Ustedes pueden leer la ideología que está ligada. Ahora, los que no son hackers, los que tienen el dominio de las corporaciones, también acceden a todas sus cuentas. Y bueno, uno tiene que pensar muchas veces, dos veces, cuando da sus números, a quién le está dando, ¿no? Y cuando compartimos cosas en las redes sociales, también tiene que pensar estas cuestiones. La obra del día de hoy no va a ser la última que leamos. Vamos a leer de Fernando Fosenviante, ¿sí? La obra de hoy, Hacker, la guerrilla informática. Del libro Llaneros Solitarios, Hacker, la guerrilla informática, lo que compartimos hoy en Fuera de Sector.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Sino nosotros.
hoy las figuras eufónicas nos vinculan al escritor Ernesto Sabato, o Sabato, escritor, ensayista, físico, pintor argentino, ¿sí? La obra narrativa consiste en tres novelas, como podemos mencionar en la trilogía El túnel, Atmanoni, Sobre héroes y tumbas, considerada una de las mejores novelas de la novela argentina del siglo XX. Su longeva existencia lo llevó a ser un autor muy presente durante el siglo pasado y también durante la primera década del corriente. Las adaptaciones musicales que vamos a escuchar hoy en día, esto que estamos presenciando ahora, que estamos escuchando ahora, se llama Prólogo de Patricio Warm. Ya les vamos a contar bien puntualmente qué es. Basado justamente en un texto, en un fragmento del túnel de Ernesto Sabato, bajo la dirección de Patricio Wang, presentado en el Festival Darwin Vargas, organizado por el Instituto de Música de la Universidad Católica Valparaíso. Estamos escuchando eso, esta adaptación al túnel, ¿sí? Con prólogo de Patricio Wang, es lo que está sonando aquí en las figuras sinfónicas. Adaptación del túnel, entonces, es lo que está sonando en estas figuras eufónicas. Los que les gusta Alejandra, el personaje, a ver, vamos a ver acá esto que va a sonar ahora, estamos buscando, ahí está, está sonando esto que suena. Es un tango escrito por Ernesto Sabato, habla de Alejandra, personaje de una de sus tres novelas, el personaje de Sobre héroes y tumbas.
Aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano. Después de 10 años he vuelto aquí solo, soñando aquel tiempo, oyendo aquel barco. Mis penas vencieron el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron. En qué soledades de hondos dolores, en cuáles regiones de negros malgones estás, Alejandra, por cuáles caminos, con grave tristeza, oh muerta princesa. He vuelto a aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces. Se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano. Ahora tan solo la bruma de otoño un viejo que duerme las hojas caídas, el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron, ya nada dejaron.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas,
musicalización de la palabra.
Dedicado al Buenos Aires que se fue. Comience, maestro. Cuando la dureza y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad, busco un suburbio en el crepúsculo y entonces, a través de un brumoso territorio de más de medio siglo, enriquecido y devastado por el amor y el desengaño, miro hacia aquel niño que fui en otro tiempo. Melancólicamente me recuerdo sintiendo las primeras gotas de una lluvia en la tierra reseca de mis calles sobre los techos de zinc. Que llueva, que llueva. La vieja está en la cueva hasta que los pájaros cantaban y corríamos descalzos a largar los barquitos de papel. Tiempos de las cintas de Tom Mix y de las figuritas de colores de Tesorieri, Mutis y Vidoglio. Tiempo de las calecitas a caballo, de los manises calientes en las tardes invernales, de la locomotora chiquita y su silbato. Mundo que apenas entrevemos cuando estamos muy solos en este caos del ruido y del cemento. Ya sin lugar para los patios con glicinas y claveles, donde una chica casadera cantaba algo de un pañuelito blanco mientras planchaba la ropa de su hermano. Cuando la dureza y el furor de Buenos Aires hacen sentir más la soledad, salgo a caminar por esos barrios que tímidamente, con vergüenza, conservan algún minúsculo tesoro de un pasado menos duro, una maceta con malbones, alguna reja rezagada. Pero ya Boedo no es el que cantó de Caro, ni Chiclana la calle de Estercita, ni Puente Alsina en la vieja barriada que vio nacer al poeta callejero. En vano buscaremos las muchachas en torno del gringo y su organito, ansiosamente mirando la cotorra, esperando de su pico la buena suerte o el amor. Feliz de vos, Homero Manzi, que te fuiste a tiempo, cuando aún era posible escribir esas canciones de trenzas y almacenes, cuando todavía los espíritus no estaban resecados por la ferocidad y la violencia. Ya no hay novias detrás de las persianas, esperando al gringo y su monito. Ya se murió el último organito, y el alma del suburbio se quedó sin voz.
Escuchábamos Buenos Aires que se fue, Ernesto Sábato, recitado por Ricardo Margo, ¿sí? La música de Nicolás Malvos. Esto fue en el concierto por el Día del Bandoneón en Bahía Blanca en julio del 2014. Era lo que disfrutábamos aquí en estas figuras eufónicas, ¿sí? Escuchen eso, cómo suena, ¿no? Es un recitado del libro La Resistencia, de Ernesto Sábato, ¿sí? Lo que ustedes están escuchando, ¿sí? Sacaron un fragmento del libro de Ernesto Sábato y le dieron del libro La Resistencia y le dieron una forma musical. Anónimo, La Resistencia, Ernesto Sábato, lo que escuchamos acá en las figuras eufónicas.
La
despidiéndonos de estas figuras eufónicas. Con quizás vamos a primero a contarles que ya hicimos una vez un especial de figuras eufónicas dedicado a Ernesto Sábato y a Falú, ¿sí? Y en esa obra ellos hacían un homenaje a Lavalle. Esta es la segunda vez que le estamos dedicando a Ernesto Sábato, pero aquí otras obras, no tanto lo de Lavalle, otras obras, y están con diferentes artistas, ¿sí? Ahí escuchábamos justamente a esto que es, está basado en la resistencia de Ernesto Sábato, y vamos a cerrar con lo más conocido de todos, quizás uno de los temas más conocidos de todos. Se trata de Los Fabulosos Cadillac, del disco Fabulosos Calavera, el track número 4 creo que era, y justamente este tema se llama Sábato. Así cerramos las figuras eufónicas del día de hoy aquí en Fuera de Sector.
Yeah. muchachos.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los seres humanos decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.